Onda Madrid presenta...
Este es el tercer libro que escribes acerca del mundo de las monarquías, ¿no? Leonor ha nacido una reina en 2006, yo abdico y ahora el joyero de la reina. De los asuntos de palacio, de los asuntos de la realeza, ¿qué es lo que más te interesa?
Me interesa las habitaciones de puertas para adentro, porque creo que de puertas para afuera está todo ya muy contado, muy dicho, y de puertas para adentro casi no se sabe nada. Y eso es lo que casi, ya te lo digo, lo que más me interesa en este momento y con este libro es meterme en la habitación de la reina Victoria Eugenia y contar qué pasaba por dentro de su cabeza.
Y sobre joyas. ¿A ti te gustan personalmente las joyas? Digo, ¿tú las llevas? No llevas, ahora mismo en las manos no llevas nada.
Yo no soy muy de joyas, pero también te digo que porque soy un despiste, o sea, salgo deprisa y corriendo de mi casa y yo creo que para el asunto joya uno lo tiene que pensar. No tengo mucha joya, tengo alguna joyita que me regaló mi madre y que cuando falleció, pues entre los hermanos nos dividimos las cinco cosas que tenía, ¿no? Pero no creo, sin embargo, y reivindico que las joyas son arte, son puro arte. Después de conocer lo difícil que es hacer un anillo, lo complicado que es tallar una piedra, primero elegir esa piedra, luego intentar mejorar esa belleza que tiene con el tallado, ¿no? Y luego cómo hay que engarzar las piedras, lo veo tan complicado que cada vez que veo una buena joya la detecto, eso es lo primero, y lo segundo es valorarla y decir, caray, qué bonita es. O sea, sí, yo a mí me alegra ver las joyas.
¿Y alguna joya muy especial que tengas en tu haber?
Mira, yo tengo una cuando nació mi segunda hija, pues en ese momento mi marido me regaló un anillo y con la primera me regaló unos pendientes. Entonces eso lo guardo con muchísimo cariño porque me recuerda a mis hijas, ¿no? Pero luego pues tengo un collar de perlas de mi madre, que yo creo que las perlas, como digo en el libro, uno tiene que saber de dónde vienen, porque tienes que conocer la vida que ha llevado esa persona que te ha dejado esas perlas, porque las perlas son seres vivos y hay que tener un poquito de prevención. Uno no se puede poner cualquier cosa.
Aquí arranca
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Aquí el taxi de Onda Madrid transitando ya por la Navidad en el 101.3 o en el 106 de la FM, porque no nos bastaba con un dial que tenemos dos los domingos a las 8 en punto de la mañana. ¡Qué mejor hora para escuchar la radio! Y como te apetezca a ti siempre en el podcast, en Spotify, en ebooks, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Onda Madrid. Se encarga de revisar la presión de los neumáticos Rubén Otero y el encargado de estar al volante servidor, quien les habla y que en Twitter responde al nombre de @carlospadilla_3, cronista del asfalto de la Villa y Corte. Y arrancamos ya en este joyero de voces, en este armazón de palabras sobre ruedas, llamado, por si tiene que regalar un podcast en estas Navidades, el taxi de Onda Madrid. ...31 de mayo de 1906, Madrid. Las calles de la corte se habían engalanado con banderas y guirnaldas. Gente venida de toda España que quería presenciar el paso del cortejo nupcial se agolpaba a lo largo de todo el itinerario desde primera hora de la mañana. Los curiosos habían llegado la noche anterior en diligencias, en coches de caballos y en tren. Las calles principales estaban atestadas de personas que se peleaban por conseguir un buen sitio desde donde poder ver bien a los novios. Tanto en la capital como en el Pardo escaseaban los alojamientos. A la mayoría de los invitados extranjeros hubo que ubicarlos en las casas particulares de los nobles españoles. Días antes de la ceremonia nupcial, la princesa Victoria Eugenia de Battenberg dio un paseo en coche y pensó que le costaría adaptarse a su nuevo hogar. Quedó impresionada por lo pequeña que le pareció la ciudad de Madrid en comparación con Londres. Solo había un hotel en condiciones, el París, ubicado en la calle Alcalá, haciendo esquina con la Puerta del Sol. En él se alojaban los periodistas que cubrirían la boda real y también algunos de los representantes de la nobleza. El 31 de mayo, en el Palacio del Pardo, donde tenía sus aposentos la futura reina, llevaban trabajando en las caballerizas enjaezando los caballos desde las 3 de la madrugada. En las habitaciones también había movimiento. Victoria Eugenia daba vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño, miraba sin descanso el reloj de pared que presidía su habitación, tenía la sensación de que las manillas no avanzaban y el día de su boda no llegaría nunca. Cuando dieron las 5, no pudo aguantar más y se puso en pie para comenzar a prepararse para el gran día, ¿no? No tardaría en llegar su prometido, el rey Alfonso XIII. El amor pasa porque la gente es finita, ¿no? Y los seres nos vamos muriendo, que es lo que tiene de jodido un poco la vida, que la gente se va muriendo, y las joyas van permaneciendo, eso sí. Y con las joyas como telón de fondo, nos vamos enterando de la vida y obra de la mujer de Alfonso XIII, de Victoria Eugenia de Battenberg, de las conspiraciones entre palacios, de los intentos de modernidad, de los sufrimientos, de la muerte, de la enfermedad, del amor, de su confidente y joyero Ramiro García Ansorena. Qué personaje, ¿eh? Nieves Herrero, sí, la Nieves Herrero de Onda Madrid y mil cosas más, va por su décimo libro.
Ay,
y en
ay.
Esta ocasión nos habla de las joyas observadoras del tiempo por el que todos pasamos, por Reyes, por Bellos, Corte y Plaza, Pueblo y Burguesía. Las joyas de Victoria Eugenia, la última reina española antes de la Segunda República. Y qué gusto, pues, que la viajera de esta noche en el taxi de Onda Madrid sea Nieves Herrero. Hola, Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, que sepas, Carlos, que yo soy muy, muy viajera de taxi.
Muy viajera, eres muy, muy usuaria de los taxis, esto
muy,
me alegra.
Sí. Y yo hablo mucho con los taxistas y además tienen una memoria absoluta y me dicen, yo la cogí hace 2 años, ¡ay, pero qué me dices! Y sí, hablo mucho.
Y además,
todavía, perdóname, mi madre, que usaba muchísimo el taxi, todavía me preguntan por ella. Y claro, cuando les digo, no, ya no está entre nosotros, se pone, ¡qué pena, qué simpática! O sea, me da mucha alegría que los taxistas me recuerden a mi madre, que era un personaje. Otro día haré una novela de ella, yo creo que hay que hacerla.
¿Ah, sí?
De mi madre, sí. Era un personaje.
¿Cómo la titularías? Esto es lo más difícil siempre, ¿no?
Uy, mira, fue una madre. Primero, ella fue de las mujeres que ya estudiaron magisterio, a finales de 1900, sería 1929 o por ahí, y ella fue una gran maestra que renunció a todo por sus hijos y aprovechó sus conocimientos de magisterio para enseñárnoslo todo. Nos hizo amar la lectura, amar el pintar, amar el observar, el ir a museos. Nos enseñó a ser muy parlanchines, no somos todos muy conversadores, y nos enseñó a amar los estudios. Y de hecho, yo creo que nos ha gustado mucho estudiar a todos los hermanos. A mis hermanos hasta todavía les ha, yo creo que les ha lucido más. Porque
¿cuántos hermanos tienes, perdón?
Somos 4, pues soy la última. Y mis hermanos de matrícula de honor, oye, yo ya con el notable me conformaba, ¿sabes? Pero ellos son unos cerebritos, sí, la verdad.
Bueno, ya que estamos en el taxi, ¿a dónde te llevo? ¿A dónde te llevo? Dime un sitio.
Ay, por favor, llévame al Parque de la Fuente del Berro, que he quedado ahí con mis hijas.
Qué bonito parque, Fuente del Berro, ¿eh?
O a final de Jorge Juan, esa entrada donde ya hay una fuente que antes tenía... en el fondo había unos pececitos de color naranja y yo me pasaba la vida queriendo ir a ese parque, ver a los pececitos de color naranja, ver a los pavos reales que de repente se cruzaban en tu camino y ver que esa belleza es... Yo he crecido ahí y he sido muy feliz en ese parque.
Pues a Fuente del Berro que vamos. Tengo en mis manos el...
Oye, creo que el primer beso me lo di ahí.
¿El de así? Cuéntame esa historia. Ahora hablamos del libro.
No. Pero... Ibas a hablar del libro.
Pero bueno, solamente por situar. Fue bonito, ¿no?
Sí. Además, un día muy lluvioso, frío. Ay. Y oye, ahí va, pues, ay, qué nervios, pues sí.
Vale. Bueno, vamos, si lo escucha. Si lo escucha, pues que mande un mensaje a la dirección eltaxi@gmail.com. Bueno, hablamos del libro. De otros amores también, ¿no? De otros,
sí,
de otras joyas,
claro,
¿no?
Claro.
Esto que tengo en mis manos, que yo siempre toco los libros para que la gente lo escuche en casa. El libro es un libro...
Que no es una puerta, ¿no?
No es una puerta, es un libro.
Es el libro, ¿no?
Es un libro, sí. Es el décimo libro de Neves Herrero. Oh, yo de verdad, si yo hago una aventura, publicar un libro, 10 libros, eso es una cosa como...
Yo
como
creo...
Como 10 Champions del Madrid, esto es muy difícil, ¿eh?
Bueno, pues mira, bien, la comparación es perfecta. Porque yo... Siempre digo que detrás de la publicación de un libro pierdo salud. O sea, realmente me tengo que hacer como una especie de chequeo general porque me da como una bajada de defensas donde cojo catarros, cojo... Porque es muy, muy parecido a... bueno, no tienen los mismos dolores que un parto, pero se puede asemejar, ¿no? A esa sensación de ¡ay, ay, ay, qué vértigo, que nace, que ya está aquí! Bueno, pues cuando ya está aquí es cuando te da el bajón y luego ya lo empiezas a disfrutar, ¿no? Pero realmente este libro me ha salvado también, te diré, de muchas cosas, que lo he escrito en la pandemia, pero ya estaba en mi cabeza hacía 8 años, que ya había empezado a entrevistar a la gente, ya había cogido documentación, ya lo tenía muy trabajado y nunca podía ponerme con ello porque se atravesaban otras novelas. Pero oye, Carlos, ha sido llegar la pandemia, encerrarnos, y he dicho, necesito irme a los palacios, al Palacio Real, al Palacio de Miramar, al de la Magdalena, al de la Granja. Oye, y ahí me he liberado de mis miedos.
¿Para ti escribir es una necesidad?
Sí.
Vital, diría.
Sí, mira, ahora que llevo un mes y medio, 2 meses sin escribir, estoy ya nerviosa y ya me dicen mis hijas, tienes que aprender a vivir sin escribir. Y digo, es que no puedo. Y ya estoy acercando todos los libros, toda la documentación que tengo del siguiente. Lo estoy acercando al ordenador y ya sé que cuando pasen estas fiestas me voy a poner a ello. Joder, lo
ya,
necesito.
Ya estás pensando en el siguiente.
Sí, y en el siguiente del siguiente.
Pues
sí, sí.
Pues esto es una enfermedad, con perdón. No se puede uno descansar nunca.
Y me falta tiempo porque yo ahora mismo escribiría 2 o 3 ideas que tengo.
Eso te iba a decir, porque teniendo un programa de lunes a viernes, si hay seres humanos como servidor de ustedes, que con un programa semanal ya no le da a veces la vida para esos quehaceres, ¿cómo se hace, cómo se compagina la radio? Que es un medio exigente, digamos, siempre para estar siempre activo, para estar siempre con la mente puesta en el programa, para estar con mi... Porque uno acaba así, 3 horas todos los días, son tres horas, antes eran 4, ¿no?
Sí, sí, justo.
Y acabas ya extasiada, entiendo, después de 3 horas, porque son 3 horas intensas de radio.
Son muy intensas. Yo, 3 horas me han dado la vida, porque es que llegó un momento en el que no hacía otra cosa más que escribir a primerísima hora, a las 7, que es cuando estoy más lúcida, hasta las 9, y luego ya los fines de semana la maratón, de la mañana a la tarde a la noche.
Joder.
Y el domingo de la mañana a la tarde a la noche. Y así es como yo escribo mis libros. O sea, también es verdad que por lo menos ceno y como, porque es que si no ya sería el colmo, ¿no? Pero sí que me falta vida, ¿no? Tengo esa sensación de que la vida se escapa como si fuera arena en la mano y necesito contar muchas cosas que me han impactado, historias que creo que hay que rescatar del olvido y sobre todo me fijo mucho en las mujeres, ¿no? En las mujeres que son grandes personajes y que a lo mejor la historia se ha ocupado de que las olvidáramos, ¿no? Con el paso del tiempo.
De la Nieves del primer libro, de 2001 creo que era, ¿no? Del primer libro.
Sí.
A la Nieves del décimo libro de 2021, ¿qué ha cambiado?
Todo, porque vas cogiendo técnica, vas aprendiendo también a escribir, a cómo llevarte, porque no tiene nada que ver la técnica de escribir un libro con la técnica de escribir un artículo. Entonces, para un artículo lo que haces es resumir todo lo que te dice un personaje o hacer una crónica muy resumida del reportaje que hayas hecho. Y sin embargo, en literatura todo es al contrario. Es ampliar, ampliar, ampliar hasta el punto de que puedes hacer un capítulo de cómo cogía una taza con la mano, cómo se la llevaba a la boca, qué pasaba en esa cabeza cuando estaba tomándose ese té y de repente aparece una persona que... Bueno, pues todo eso que se enlentece en escribiendo para un libro en la radio o en para un artículo de prensa, es todo tan rápido que quizá me libero de esa sensación de que todo pasa
muy deprisa.
Y muy deprisa, y que no te queda nada, no te queda nada de lo que has hecho el día anterior. Pues el libro dices, bueno, mira, por lo menos ahí está y lo puedo coger. Y me sorprendo yo misma muchas veces, digo, caray, ahí va, pues mira. Los primeros igual te digo que les veo muchos defectos, o sea que... Se ve que son novelas de principiante, que no escondes tu propio sentimiento y que estás ahí en casi todos los capítulos estás. Y luego ya aprendes a vivir las vidas de otras personas y a no estar. O sea, pero en los primeros es como que estás en todas partes, ¿sabes?
Sobre la radio, déjame preguntarte una cosa, porque como granadino me hizo mucha ilusión leer... ¿Esto es cierto que fue Tico Medina quien te enamoró? Claro, es que Tico Medina es una referencia en...
En Granada y en toda España,
en toda España,
¿no?
Pero...
Pues mira, el gran Tico al que echaré... Mira, me has recordado que siempre en estas fechas los dos nos llamábamos. Y entonces yo no estaba tranquila y no podía pasar al año 2022 sin haber hablado con Tico. O sea que... Le voy a echar muchísimo de menos. Nos resumíamos el año, los dos, y Tico para mí fue... Mira, si Hermida fue el que me enamoró de la tele, Tico Medina fue el que me enamoró de la radio. A él le debo mi amor por la radio. Él fue mi primer jefe y el que me hizo sentir por la radio algo que no me da ningún otro medio de comunicación. Que es esa sensación de que llegas al corazón del que te está escuchando. La televisión puede que llegues, puede que no, puede que caigas mal, puede que caigas bien, puede que te cojan manía, pero la radio hace familia y eso es maravilloso.
Sí, 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 sí.
Es extraordinario, de verdad, y eso solo lo hace la radio.
Como lo llamaba Herrera, Fantástico Medina, Fantástico Medina.
Bueno, Fantástico, pues, Medina. Fantástico Medina. Ay,
y me has dicho...
Maravilloso.
Enamorarte de la escritura... tu madre, ¿no? Pero ¿quién es la persona que te dice, te anima a publicarlo? Porque es verdad que todos nos vamos a enamorar de algo, ¿no? Pero tiene que haber una persona que te empuje a la piscinita y que tú ya aprendes a...
La que me empujó a la piscina fue mi profesora de literatura, que yo siempre, claro, era muy aburrido, que pedía voluntarias, yo siempre levantaba la mano para leer mi redacción. Y ya hubo un... Yo además me di cuenta que hubo un cambio a la hora de escribir, que pasé de niña a ser ya adolescente y tener preocupaciones por otras cosas, y de repente me llamó la profesora y dijo, esto no lo has escrito tú. Y dije, pero ¿cómo que no? Esto lo ha escrito tu padre. Fíjate que no llegó a decir mi madre, dijo, tu padre. Y dije, pero ¿por qué? No, dame, voy a llamar a tu padre porque esto no se puede hacer. Y yo me quedé, dije, pero ¿qué habré hecho?
¿Qué habré escrito?
Y entonces habló con mi padre y dijo, mi padre, pero si yo no tengo ni tiempo de respirar, ¿cómo le voy a escribir a mi hija una redacción? Y dijo, pues entonces se tiene que dedicar a escribir. Y fue ella la que me dijo que había una carrera que se llamaba periodismo, que desconocíamos en mi familia, porque mi familia era de ciencias. Y entonces pues yo dije que quería ser periodista, que la señorita Concha me había dicho que podría hacer mi carrera ahí y me metió el veneno. Pues a ella le debo el venenillo. Pues, en contra de mis padres,
El joyero de la reina, décimo libro, ediciones B, son 300, ¿cuántas son?
600,
el doble,
sí,
630 páginas, pero oye, tiene un ritmo de lectura, yo creo que muy, muy ágil y muy... lo estás viviendo. A la vez que lo lees, lo estás viviendo.
Ay, gracias, qué bien, Carlos, por Dios.
Esto es muy, muy así. Es casi...
Oye, que los taxistas leen mucho en las paradas.
Sí, sí, sí. Sí.
Se llevan sus libros y ahí están ellos con sus libros, sí, señor.
Pues ahí, ojalá te encuentres un día un taxista leyéndote, seguro que sí, el joyero de la...
Sería una ilusión increíble.
¿Cuándo empieza a interesarte la figura de Victoria Eugenia de Battenberg? ¿Qué pasa? Es verdad que es una figura que se ha olvidado.
Diluida
en la historia, pero
figura
fascinante, ¿eh?
Mira, hubo una foto que cayó en mis manos de Alfonso XIII y de ella en concreto con 7 collares, la perra peregrina y la tiara de la flor de lis, que se la hemos visto muchas veces a la reina Leticia y a la reina Sofía también. Uh-huh. Y entonces pensé, pero ¿cómo se puede llevar tanto? Y pensé, qué frivolidad, ¿no? Pensé, caray, ¿cómo eran las reinas entonces? Y sin embargo, empecé a como a investigar y a leer y me di cuenta que era una reina muy, muy, muy sufridora, que las joyas para ella eran como una especie de bastón, de báculo, para sujetarse y para poder... estar erguida, ¿no? Entonces, para ella eran su fuerza, ejercían el poder del talismán, ¿no? Y entonces me interesó todavía más, di con su joyero, que ya no vivía, viven sus nietos, y entonces me proporcionaron información de la Casa Ansorena, me llevaron a ver a conocidos suyos que, a pesar de tener muchos años, pues estaban bien para contarme cómo era Ramiro y cómo era su mujer Evelia. Y entonces me fui enganchando yo poco a poco a mi propia historia. O sea, me empezó a entusiasmar Ramiro. Ramiro al final es la historia de cualquier familia de esa época, de clase media. Y la historia de la reina, pues es la historia de nuestros reyes y de los antepasados de los reyes actuales, ¿no? Entonces, ese paralelismo, ese arriba y abajo, y que vayan yo lo narro casi en paralelo y se entrecruzan sus vidas de vez en cuando, se entrecruzan. Eso me gustaba porque me ayudaba a contar la historia de España desde 1906 hasta nuestros días.
Porque además, Ramiro... es uno de esos personajes que, no sé, yo se me acordaba cuando lo leía y decía, bueno, pues a lo mejor es un personaje de estos personajes muy anónimos para el gran público, pero que son imprescindibles para la gran historia, como puede ser, no sé, Sabino Fernández Campo.
Sí, Campo.
O ahora Jaime Alfonsín, el jefe del Casa Real.
Eso es.
El gran público no lo conoce, pero a lo mejor tendrían novelas estas personas. Porque,
bueno,
lo que han vivido,
pues me has dado una idea, porque claro, Carlos, claro que la tienen.
Sí.
Todos tienen, todas las personas, hasta fíjate, yo he entrevistado 1000 veces a los fruteros de la Casa Real. Y los fruteros, a través de la fruta, no veas tú la cantidad de cosas y de información que sacas. ¿Qué le gusta a la reina? ¿Qué no le gusta al rey? ¿Qué le gusta a la infanta? ¿Qué le gusta a la princesa de Asturias? Todo eso lo acaban sabiendo ellos porque son los proveedores de la Casa Real. Pues igual pasaba con el joyero, que era un hombre que cuando entraba en el Palacio Real no le anunciaban como Don Ramiro García Ansorena, no, le anunciaban de casa. Pues mucha confianza tenías que tener en ese Palacio Real para que te anunciaran como de casa, ¿no? Y Ramiro entraba en ese palacio y pasó tan grandes momentos, fue tan leal a su reina, que yo creo que él tuvo como la gran medalla de su vida el haber servido a la reina.
Y también me gusta mucho esto de Victoria, que era una mujer muy moderna para la época, porque fumaba, porque bebía.
Oye, cuando entonces estaba muy mal visto las mujeres bebieran y estaba muy mal visto que las mujeres fumaran. Ella lo puso como de moda en España porque a raíz de fumar ella empezaron a fumar las mujeres en boquilla, como dándose ese halo de misterio, ¿no?, que tenían las mujeres entonces. Y desde luego pues vino jugando al golf, al tenis, cuando aquí no eran deportes que practicáramos, ¿no? Y ella lo trajo y bueno, también esa nueva corriente de mujeres que ayudaban en los hospitales creó el cuerpo de damas de la Cruz Roja. también se lo debemos a ella. Le debemos a ella esa costumbre del té de las cinco, uh-huh. que es una costumbre que nos vino de Inglaterra. Y también, por ejemplo, esas tartas nupciales.
¿Ah, sí?
¿Tú estás casado, Carlos?
De momento no, yo soy muy joven para estar casado. Casarse es una cosa que cuesta mucho dinero.
Ay, que, bueno, pues Carlos, si algún día das el paso, ¿vale? Pero estoy segura que has estado en muchas bodas y has visto que al final sí. se corta una tarta, ¿no? Esto antes no se hacía, lo trajo ella. Ah. Esto es de Victoria Eugenia también.
Joder, qué bueno.
Así que, bueno, son costumbres que poco a poco se fueron afianzando en España y nos lo trajo ella,
bueno.
La reina Victoria Eugenia, sí. Era increíble, era una mujer de mucho carácter, era probablemente la última reina regia, como dice su bisnieto, Alessandro Lecchio, pero era una reina que de puertas para adentro, cuando cerraba esa puerta de su habitación, se mostraba con toda su debilidad, llorando, y no entendiendo las cosas que pasaban en palacio, llorando de rabia, a veces también de pena, y bueno, con una vida que no empezó demasiado bien, porque piensa que cuando ella se casa, paseando por las calles de Madrid, el anarquista Mateo Morral tira sí. un ramo de flores uh-huh. con una bomba. Muere su guardia, se mancha su traje de sangre.
Sí, digamos que la boda no es la deseada.
No, porque es la deseada.
Hay un atentado en...
Y ahí ya ella demostró quién era, porque tuvo que hacer de tripas corazón y recibir a todo el cuerpo diplomático y a las casas reales y seguir adelante con la celebración.
Una monarquía sin joyas, sin imagen, ¿tiene sentido? Me explico, digo. Al final, el rey o la reina, al final son símbolos, ¿no? Sin joyas, sin imagen, ¿tendría sentido la monarquía?
Hoy, no. ¿Para qué te voy a engañar? No, 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 porque cuando llegan los jefes de Estado o cuando hay visitas a otros países, cada monarquía saca su artillería pesada, entre comillas. Por ejemplo, con los reyes de Suecia sacó una tiara la reina Silvia, que la gente dijo, qué fea, ojo, que perteneció a la mujer de Napoleón, a Josefina, y es una tiara de camafeos. No es la que más te ayuda a estar mejor delante de los demás, pero tiene muchísima importancia, porque es como si llevaras ahí el Greco puesto encima, un cuadro de Goya. Pues igual, estas tiaras y estas alhajas lo que te dicen es de dónde vienes, cuál es la tradición de tu monarquía, de dónde viene tu tradición, y luego la monarquía se basa en el legado y desde luego siempre tiene que haber una cabeza en la que descansar la corona. En este caso sabemos que la heredera es la princesa Leonor y que siempre tiene que haber una continuidad. Por eso tampoco viaja el rey con su hija, nunca viajan juntos. Por seguridad, siempre tiene que haber una corona en la que sujetar o una cabeza en la que sujetar la corona.
Además, esto de la imagen es muy curioso y yo no lo veo, digo, como algo malo, que la gente dice, no, es que la imagen, bueno, la imagen es muy importante, digo, empezando por nosotros mismos, por cómo vestimos o por cómo vamos, por ejemplo, a una boda, que nadie iría en chándal, ¿no? Pero incluso en la República Francesa, por ejemplo, ahora con... Veíamos la despedida a Jean-Paul Belmondo cuando hicieron este funeral y sonaba la música de Morricone y ponías las banderas y al final dices que sin ser francés hay una imagen que casi
te emociona, ¿no?
Pero,
y dices, caray, qué despedida de Estado le están dando a un hombre que ha hecho mucho por la cultura de su país, ¿no?
Y siendo vulgar, diría, bueno, pues cuando viene, por ejemplo, hace poco, el presidente de la República Italiana, Mattarella, en su último viaje de despedida ya por Europa, y estaba en el Palacio Real y la cena, y esto, hablando vulgarmente, es un poco, bueno, pues, marcar paquete, digo.
Sí, sí.
Mostrar lo bonito que es el Palacio Real.
Es
y la
como marcar, marcar territorio,
sí,
¿no?
Sí, sí,
nosotros
sí.
somos monarquía, somos una monarquía parlamentaria, pero aquí estamos y de aquí venimos. Y estas joyas son. Hay que verlo como obras de arte. O sea, yo creo que hoy sería impensable el comprar Una tiara como la de la Flor de Lis sería impensable. 500, casi 500 diamantes. Demasiado gasto para una economía tan maltrecha como la nuestra, ¿no? Pero hay que ponerse en la época y en la importancia que han tenido las joyas para los reyes, que las joyas han servido no solo para reivindicar su estatus, o sea, signos de poder, también son signos de diferenciación, son signos de historia y son signos de economía, porque esas joyas, al final, en el exilio, sirven para sobrevivir y a la reina Victoria Eugenia muchas de sus joyas le sirvieron primero para tener un palacete en la Biel, que se llamó la Bielefontaine, en Lausanne, en Suiza, y le sirvieron para sobrevivir, ¿sabes? O sea, cualquier persona en el exilio lo pasa mal, ¿no? Y pero pensamos a los reyes, no, pues también.
Y después, ¿no? y esto está otra idea que se desprende también del libro, ¿no? Que ser reina pues no da la felicidad ni mucho menos, que no te...
Bueno, Carlos, yo creo...
No es para nada un seguro de felicidad.
Para nada. Hay gente que dice, ah, pero y todas las prebendas, todos los privilegios que... Sí, pero tú, Carlos, cuando dejas el taxi, te vas y a lo mejor con un par de amigos te tomas unas cervezas y no tienes que dar cuenta a nadie, ni necesitas llevar a 7 coches de seguridad.
Ni ser modelo de nada.
Ni te van a criticar porque vayas con un jersey de cuello alto y unos vaqueros, ni a mí tampoco. Entonces, creo que todas las reinas, por fijarme solo en la reina, poner el foco ahí, han sido muy criticadas. Por ejemplo, la reina Letizia, el hecho de ir a Paraguay como cooperante y ponerse el chaleco de cooperante ha tenido muchísimas críticas por parte de políticos de Paraguay diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Que somos poca cosa para que no saque sus mejores galas? Por favor, diferenciemos los viajes que se hacen a cooperar a los viajes que se hacen de Estado. Entonces, bueno, se haga lo que se haga, siempre los reyes y las personas que, bueno, pues presidentes de gobierno, personas que están al frente de una institución, van a ser criticados. Los españoles somos muy criticones. Por ejemplo, por poner otro ejemplo, el fútbol. Anda que no irás tú cosas en el taxi del fútbol. Pues es que todos los españoles tenemos un seleccionador.
Dentro.
Todos los españoles tenemos un político que arreglaríamos todo con una gran facilidad. En fin, somos así.
Una cosa curiosa es que la mayoría de las valiosas joyas de la reina Victoria eran regalos que le hacía Alfonso XIII para lograr, digamos, su perdón o su beneplácito ante las, digamos, continuas infidelidades. Voy a ser malvado. ¿A la reina Sofía también le llegaban muchos regalos?
Sí. Incluso el rey Juan Carlos, de algunas subastas, donde porque todo esto se sabe, ¿no? Se va a subastar una joya de Isabel II. Pues inmediatamente Juan Carlos ha rescatado muchísimas joyas de subastas y han vuelto otra vez al joyero, si no al joyero de la reina, si al joyero de la reina Sofía, ¿no? Porque esas eran piezas compradas por el rey Juan Carlos para la reina Sofía. Entonces, pues en su día la reina Sofía las donará a sus hijas, a su hijo, a sus descendientes. Pero de momento la pertenecen a ella y muchas joyas, pues no sé si eran para pedir perdón por infidelidades, como era el caso de Alfonso XIII, pero sí que era también para rescatar esas joyas que estaban por ahí perdidas.
¿Y a quién se parece más, entre la reina Sofía o la reina Letizia, quién se parece más a Victoria Eugenia de Wagenberg?
Pues o Letizia o Sofía. Yo creo que a la reina Victoria Eugenia de Wagenberg no se parece ninguna de ellas, porque es que era una mujer muy estricta, que ponía también como mucho freno entre lo que era la gente y ella. Y yo creo que hoy nuestros reyes se han dado cuenta que tienen que ganar sus puestos en la calle. Entonces, creo que la historia va diferente, ¿no? Así como Alfonso XIII sí era muy cercano, muy campechano, muy como el rey emérito, yo creo que las reinas, Victoria Eugenia, como dice Alessandro, era la última reina que ponía distancia entre la gente y ella, ¿no? Era una reina que se abría poco, por eso decían que era fría, la criticaban mucho, pero es que se daba poco, estaba acostumbrada a ser así, la había forjado la reina Victoria tan en esa corte victoriana tan dura, tan rígida, pues es que ella se educó ahí. Entonces, uno es lo que le marca su infancia, ¿no? Yo creo que las infancias van diciendo qué camino vamos a tener en el cuando seamos adultos, ¿no? Y ella, su infancia fue muy estricta. Y entonces, bueno, pues yo creo que ya las infancias de nuestros reyes han sido muy muy diferentes.
Vamos a hacer una cosa menos estricta, que es el cuestionario de la guantera, sección clásica, ay, mítica, castiza.
¡Ay! Vámonos.
Rubén, venga.
A ver.
Preguntas sencillas. A ver, ¿qué consejo le darías a tu yo adolescente? Si tienes que darle algún consejo ahora mismo.
Pues le diría, mira, al final escucha tu corazón y no hagas lo que te dicen que tienes que hacer, sino, me refiero al futuro, ¿no? Elige pensando en aquello que te hará feliz, porque luego vas a pasar más tiempo trabajando que con tu familia.
¿Qué es lo que más detestas del ser humano? ¿Algo que te dé así rabia especialmente?
Pues mira, la deslealtad. Ya que hablamos de reyes y de personas a su servicio, yo valoro mucho la lealtad. Si tú das un paso, como dieron los reyes, Alfonso XIII y ella, pues que durara tan poco la lealtad entre ellos, sobre todo con el rey Alfonso XIII, empezó enseguida a aburrirse, pues sinceramente me da mucha pena. Creo que es maravilloso ser leal, leal a tus amigos, leal a la persona a la que quieres, leal en tu trabajo, la lealtad.
¿Algo que te gustaría comprar y no puedes? Las joyas de la reina. Las joyas de la reina.
Tiempo. Puedo. Vale. Es el tiempo.
Vale.
Al final el trabajo nos permite comprar tiempo, pero qué poquito y qué escaso. Yo quiero más tiempo, por favor.
¿Tienes alguna manía así a la hora de escribir, por ejemplo? Algo de...
Sí. Uy, yo, mira, cuanto más lío tenga en la mesa, mejor. Entonces, todo lo contrario que todo el mundo. Y me da mucha rabia si ha entrado alguien y ha intentado ordenar, que digo, ¡ahí va! ¿Dónde está este papel? ¡No! ¡Que nadie me toque aquí, por favor! ¡Quiero mi lío!
Eres ordenada en tu desorden.
Eso es. Ah. Yo necesito que haya... tener mucha cosa encima. Me pasa igual en los programas de radio. Necesito mucho papel encima de la mesa.
Bueno, ¿y en qué película, serie, novela te quedarías a vivir? Esto de que ves unos montecitos muy bonitos.
Ay, me quedaría a vivir pues en mi novela. Ahora mismo es que estoy... Me quedaría en esta y me quedaría también en la anterior de la mano de Machado. O ahora me quedaría de la mano de Ramiro. Me hubiera gustado muchísimo conocer a Ramiro. Y por ahí me podrías encontrar.
Pues hasta aquí el cuestionario de la guantera. Permíteme que para ir cerrando hablemos de la tele, años 90. Mira, programa de tú a tú.
A ver.
Bueno, cuéntame, ¿cómo te sientes de ser marqués? Porque eres, ¿no? ¿Cómo hay que tratarte ahora?
¿Ser qué?
Marqués. Marqués con suerte, ¿no?
Yo diría marqués con suerte.
Bien.
No, la marquesa es mi mujer.
Pero tú también, ¿no? Por...
Bueno.
Rafael.
El gran Rafael
suerte,
en el programa
suerte,
de tú a tú en años 90. ¿Te ves escribiendo una novela sobre televisión?
Sí. Sí.
Pues yo creo que sería interesante, ni a hacer una novela sobre televisión, ¿no?
Sí, lo he pensado muchas veces y algún día creo que estaré preparada para hacerlo, porque ahora mucha gente se sabría de quién estoy hablando, sí.
¿Y dónde hay más intrigas y conspiraciones? Y deslealtades. En una corte real, o en los pasillos de un plato de televisión.
Mira, desde luego, los líos de la corte son tremendos, pero también, por ejemplo, pon también los pasillos del Congreso de los Diputados,
también,
por favor.
También.
Pero yo en la televisión creo que hay más... Hay mucho cuchillo, por eso me gusta tanto la radio, porque no hay esas... el salir en la tele es como que hay tortas, hay gente que está deseando que te pegues un trompazo para salir ellos. Y sin embargo en la radio lo que tienes siempre son compañeros, amigos que no quieren que te vayas, quieren que sigas. O sea, es otro rollo. Me gusta en ese sentido la radio, el compañerismo de la radio.
Y ya para ir cerrando preguntas muy rapiditas. Si tuvieras que escribir un libro sobre tu vida, ¿qué título llevaría? Esta sé que es difícil.
No, facilísimo.
¿Ah,
sí? Sería la curiosa. La curiosidad de Nieves Herrero.
La curiosidad. El libro que te hubiera gustado escribir, pero ya está escrito.
Ay, pues mira, te diré que el último libro de Almudena Grandes, yo estaba ya cogiendo información de ese episodio, de esa mujer que crió sin hombres y su madre, que era una persona totalmente desquiciada. Y ese personaje que cogió Almudena ya me rondaba en la cabeza desde hacía tiempo, sí.
Y ya que estamos en el taxi, ¿algún peor viaje en coche que recuerdes? Dices, ay, tuve que hacer un viaje en el Seat Panda.
Wow. Mira, hice uno a los picos de Europa, que cayó una nevada tan gorda y me dijeron, mira, te vamos a subir a la Ruta del Oso, tú tranquila. Cuando vi esa Ruta del Oso, que se salía el coche y lo que había era un precipicio, hacía... Y volvía otra vez el coche a coger su sitio y otra vez volvía casi a salirse. Y me prometí a mí misma no volver a coger un coche de noche y en sitios nevados o helados, ¿no? Vamos, pisé y besé el suelo como hacía
el
Papa. Juan Pablo II, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
pues
sí,
lo
sí.
hice.
Qué bueno. Y la canción para cerrar este viaje en taxi, ya que hemos hablado de joyas, de amor, digo, ¿qué canción? Pensé en Camela, pero dije, bueno, no, vamos a poner otra canción. Dije, una canción preciosísima de amor, de un tocayo mío, Charles Aznavour, en francés, que se llama Morir de Amor. Mira.
Ay, por favor.
Les parois de ma vie s'enlisent. Je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer.
Me das el aprobado entonces, en esa
canción. Además, j'aime la langue française.
Ah, sí, yo no entiendo nada de francés, con lo cual.
Yo amo, yo amo no, yo la no. lengua francesa, porque además mi hija vive en Francia. Y bueno, pues yo ya sé que estoy, iba a decir condenada, pero esto no es una condena, a volver a destapar el francés que yo aprendí de pequeña.
Y sí, qué bien cantaba Charles Aznavour.
Y qué bonito, me recuerda a mi padre. Mi padre era un gran amante de Charles Aznavour.
Bueno,
¿sí?
Y ya que estamos llegando a la Fuente del Berro, qué mejor canción que Morir de Amor, claro.
Eso,
después de lo contado
claro.
Al inicio de la entrevista.
¡Ay, ese beso!
Bueno, Nieves Herrero acaba de sacar su 10º libro, El joyero de la reina. Qué mejor regalo para Navidad.
Ay, gracias,
regalo,
Carlos.
Señores.
Me encanta tu programa y tenía unas ganas de que me subieras al taxi.
Pues ya estás. Bueno, ya estoy, bueno, cuando quieras es tuyo, ya sabes el programa. Sí, yo aquí soy un mindundi, yo, el que manda eres tú, Nieves, por favor.
Pero si eres tú el que mandas
no.
en esta emisora.
Cuando quieras tocas y aquí vienes al taxi.
¡Taxi!
Nieves, un abrazo, gracias.
Gracias a ti, Carlos. Un abrazo a todos los oyentes y felices fiestas.
Y feliz año, feliz 2022.
Feliz 2022, ya. Sí, señor.
Cuídate.
Cuídate tú también. Gracias. Adiós.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor.
Pues ya estaríamos, ¿eh? Último taxi del año 2021. Han sido unos cuantos programas este año. Vamos, bueno, casi todas las semanas del año hemos estado aquí semana a semana, menos el mes de agosto, que ya me lo perdonarán, y un par de semanitas del mes de julio, que eso es nada y menos. Aquí hemos estado con el pico y la pala en la radio, en el taxi, para servirles a ustedes. Pero todo lo bueno se acaba. Y lo malo también, todo se acaba, en definitiva, se va acabando este 2021 a un año pandémico, esperemos que el último que sea pandémico, año de contagios, pero también de mejora, ¿no? Con respecto a aquel funesto año llamado 2020, ¿no? Año de Eurocopa, por ejemplo, no quedamos mal en la Eurocopa, ¿eh? Y de volver a quedar por la cola en Eurovisión, año de Filomena, ¿se acuerdan cómo empezamos el año, el 2021? Con un Madrid, una Madrid colapsada por la nieve. Año de muchas más cosas, pero bueno, no es el momento de hacer tampoco balance, que eso ya lo habrán hecho otros programas, y mejor que el nuestro, seguro. No, a lo que voy es que queda nada para tomarnos las uvas. Otro año más. Es cierto que lo de las uvas es muy nuestro, ¿eh? Pero el mundo es muy grande, muy grande, muy grande. Y con costumbres muy variadas de decir adiós al calendario, formas de decir adiós al calendario, a los 365 días del año. Hay fuegos artificiales, sea donde sea, ¿eh? Hasta en Zimbabue hay fuegos artificiales, ¿eh? Vistosísimos. Como por ejemplo los de Londres, con el Támesis de testigo, o los de Sydney, con la ópera de testigo, o los de París, con la siempre majestuosa Torre Eiffel, que te queda bien, la pongas donde la pongas, la Torre Eiffel. Miren, por ejemplo, en Puerto Rico, ya saben que allí en diciembre hace calorcito, pues tienen como tradición arrojar cubos de agua por la ventana para expulsar los malos espíritus. En Ecuador tienen unas particulares fallas, como si se tratara de una noche de San Juan. Allí prenden hogueras para purificar el año que viene, para quemar lo malo, para abrazar lo bueno, ¿no? Y a las fallas se arroja normalmente un muñeco fabricado en cartón y tela, que simboliza el año que se va. ¡Ale, 2021! ¡Quémate! Y ojo a los japoneses, que ya sabemos que tienen sus cosas curiosas, porque si nos parecen largas las 12 campanadas patrias, en Japón no tienen 12, tienen 108 campanadas. ¿Cómo? Pues sí, a las 12 de la noche del 1 de enero los templos japoneses hacen sonar sus campanas 108 veces. Pues según dicen los budistas, esto purifica los 108 deseos que nos hacen sufrir cada año. Que seguramente el vecino al lado del templo budista diga, ya se podían haber quedado en menos deseos impuros. Pues no, 108 campanadas. En Dinamarca saltan. Sí, saltan. Saltan desde un lugar elevado, tampoco desde una montaña, quiero decir, desde una silla, por ejemplo, ¿no? Justo cuando dan las 12. Ya no me pregunten si esto lo hacen, por ejemplo, las abuelas danesas, porque no lo sé. Igual con el frío están más ágiles. En China, que no tienen cosas tan raras como en Japón, lo que hacen es vestir sus casas con farolillos rojos y tiras de papel de ese mismo color en las puertas para ahuyentar al Nian. ¿Qué es el Nian? Es un monstruo que, según cuenta la leyenda, con la llegada del invierno llega desde el mar para arrasar cultivos y ganados, ¿no? Si nos vamos a Europa Central, en Alemania y en Austria es costumbre llevar a cabo la llamada Bleigiven. ¿Esto qué es? Me dirás. Pues esto consiste en quemar una figura de plomo sobre una cuchara con una vela hasta que se funda. Y después verter el líquido en un vaso de agua. Y de ese vaso de agua, la figura que salga pronosticará lo que el año nuevo te traerá. ¿Que te trae un liquidito con forma de ave de la paz? Pues es que vas a tener un año... Es que ni una discusión. Aunque quizá la discusión la tengas para saber qué demonios de figura ha salido. Pues es que yo veo una ave de la paz, pues yo veo una cajita. Tradiciones del 31 de diciembre, around the world, parezco Iván Redondo metiendo palabras en inglés. Y nosotros, bueno, nosotros, ¿dónde nos tomamos las uvas? Bueno, pues ¿dónde va a ser, no? Sea en casa, como la mayoría, o en la puerta. En la puerta, ¿dónde era la puerta? Ana Torroja, dímelo tú, mira.
En la puerta del sol, como el año que fue. Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran.
Perdonen, pero es que por contrato cada año tenemos que poner esta canción para hablar de uvas y de campanadas. Cumplido el contrato, hoy quiero contarles el origen de las uvas que se toman en España cada 31 de diciembre. Unas uvas que tienen su origen hace más de un siglo aquí en Madrid y de Madrid aquí en la Puerta del Sol. Y lo cuenta muy bien contado Manuel Román en Libertad Digital. Corrían los primeros días de 1892, cuando el entonces alcalde de Madrid, José Abascal, dictó un bando en el que anunciaba que todo aquel que se excediera a la víspera de la festividad de los Reyes Magos, provocando ruidos, broncas, escándalos, sería objeto de una multa de 5 pesetas. Multazo gordo. ¿Y qué tiene que ver ello con las uvas? Pues nada, a primera vista nada. Pero aquellos alborotadores, gente de clase baja, lo que diríamos es clase obrera, ¿no?, se mofaba de la aristocracia que celebraba las fiestas navideñas en sus mansiones a base de ricos manjares, manteles bonitos, mesas bien puestas, y no faltaban en esas mesas, hacia esos últimos años del siglo XIX, una costumbre importada de los franceses, porque en este país hemos sido muy de copiar a los franceses, afrancesados, perdidos, y había una costumbre gala que se importó a España, de tomar 12 uvas en Nochevieja, bien regadas de champán, como un símbolo de los 12 meses del año que se iban, ¿no? Y como aquella buena gente obrera no podía festejar la salida y entrada de año de aquella misma manera, eligieron el 5 de enero como una especie de protesta, ¿no?, a su manera, ¿no?, armando todo el follón posible. El bando disuasorio del alcalde Abascal les hizo plantearse en años siguientes su modo de manifestarse. Y así, poco a poco, cuando iba concluyendo aquel siglo, se iban concentrando multitudes de clase obrera, de trabajadores en la Puerta del Sol de Madrid, de los madriles. Sí, los aristócratas, los burgueses, la clase alta, la beautiful people, continuaba festejando el 31 de diciembre con apetitosos menús, colmados también y culminados con la toma de esas 12 uvas en la frontera entre los dos años, ¿no?, el año que se iba y el año que llegaba, ¿no? Las clases populares decidieron entonces imitarlos, aun sin haber podido cenar pues más que un platito de repollo, una cosa así, ¿no?, poca cosita, ¿no?, pero estallaban de alegría entre lingotazos de vino barato de los pellejos de alguna taberna con caldos llegados desde La Mancha, cuando allí en la Puerta del Sol sonaban los cuartos del reloj de la Casa de Correos, seguidos de las 12 campanadas, que eran cuando engullían los pobres hombres sus 12 uvas llamadas de la suerte. Y a partir del año 1897, es el año que puede decirse se constituyó popularmente, porque somos también muy de instaurar cosas populares, esa costumbre de tomar uvas en la Puerta del Sol. Y hasta hoy.
Sí, ya sabéis, que baja el carillón, que son 8 segunditos, clín, que después vamos con un zoom a los...
¡El carillón se baja! ¡Ahí está!
¡Bien, ahora sí!
¡Bien, el carillón!
¡Y tanto, tan
los
rápido!
¡Los puertos! Y ahora las campanadas. Ahora.
Muy bien.
Vamos allá.
Time we could be walking round a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be love in the bodies of the elephants too, and I'll put my hands over your eyes but you'll peek through, and there'll be sun, sun, sun all over our bodies, and sun, sun, sun all down our necks, and there'll be sun, sun, sun all over our faces, and sun, sun, sun. So what the heck, 'cause I'll be laughing at all of your silly little jokes.
Pues sí, lo que comenzó siendo una burla se institucionalizó, se convirtió en costumbre, pero casi normativa, casi que eres un bicho raro si no te tomas las uvas. Y vamos, y sin el casi, que eres raro, ¿no? Y ya uno las va adaptando a su gusto, ¿no? Hay gente que toma 12 cacahuetes, 12 gominolas, 12 aceitunas sin hueso, 12 trocitos de manzana. Hay gente que se toma 12 gajos de mandarina y 12 trozos de queso o de jamón. La cosa es comer 12 algo. Pero vamos, yo sí lo siento de los clásicos. Se lo debemos no a los burgueses, sino a los pobres que se arremolinaban allí en la Puerta del Sol para tomar las 12 uvas. Say it's the happiest that I've ever been, and I'll say I no longer feel I have to be James Dean, and she'll say yeah, well I feel all pretty happy too, and I'm always pretty happy when I'm just kicking back with you, and if you love.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero.
Cuenta la intrahistoria del grupo Queen, aquellos rockeros británicos que revolucionaron la música setentera, que cuando Freddie Mercury estaba muy enfermo, a semanas de morir por el VIH, decidieron grabar esta canción. Exigía, ya lo pueden escuchar, unas notas muy altas, un esfuerzo vocal tremendo para el solista, para Mercury, y se decidió que los falsetes, las notas muy altas o muy agudas, serían grabadas por Roger Taylor, el batería del grupo. Hicieron versiones previas, ensayos, y cuando Brian May, líder del grupo después de Mercury, le presentó la versión de la canción a Mercury, tenía dudas de si este podría incluso grabarla. El día de la grabación, Mercury, a un mes de morir, cuentan los allí presentes, antes de empezar a grabar, bebió un trago de vodka y dijo: I'll fucking do it, darling. Lo haré, cariño. Y lo cantó, la cantó. Y lo dejó cantado para siempre, porque para siempre quedó su voz. A veces se trata de beber, aunque sea agua, y cantar. Aunque muchos, aunque todos, piensen que no serás capaz. Lo haremos por mal que vaya, ¿eh? Lo haremos, ya eso sí, el año que viene. The show must go on, yeah, yeah. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be faking, but my smile still stays on. Nos encontramos el próximo año, que será, si no me fallan las cuentas, 2022 en la radio. Nos encontramos cuando quieras en el podcast. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias de corazón. He sido muy feliz teniendo el honor de acompañarles cada semana en el taxi. Espero que ustedes lo hayan sido también, una mijitilla al otro lado. Adiós, adiós, adiós. Hasta pronto.